Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Les invito a que escuchen este texto. Han pasado 50 años. Algunos detalles los hemos olvidado, pero otros, los más impactantes, están frescos en nuestra memoria. Ocurrió en la casa mortuoria de calle Cangallo 3200, Buenos Aires, República Argentina, un primero de octubre de 1974, en un salón inmenso y atiborrado en el que entramos las tres, lenta y silenciosamente. Los ataúdes estaban en un lugar privado, uno al lado del otro. El de nuestra madre coronado por un gran ramo de flores rosadas. Delante y a los lados había numerosas coronas de flores, el doble de grandes de las que se hacían en Chile, cada una cruzada por una cinta de satín con el nombre de la persona o de la institución que la enviaba. Todo esto ocurrió en una época oscura, un año después del golpe de Estado en Chile, año y medio antes del golpe de Estado en Argentina. Nuestros padres quedaron atrapados entre ambos procesos. Fueron asesinados en las secuelas del primero y durante la antesala del segundo. Han pasado 50 años y tenemos la certeza y la comprobación jurídica de que Carlos y Sofía fueron las primeras víctimas de un engranaje siniestro en el que participó un jefe de Estado, funcionarios diplomáticos, oficiales de ejército, terroristas de extrema derecha y un sinnúmero de personas fanáticas y sin honor. Nosotras no teníamos cómo saberlo en ese momento. Éramos tres mujeres jóvenes, de 19, 25 y 28 años, que estábamos de duelo, golpeadas, incrédulas, frente a los féretros de Carlos y Sofía. ¿Cómo llegamos a esto? Lo que han escuchado, estimadas y estimados auditores, son fragmentos del prólogo de un libro tan valiente como doloroso, de un libro que retrata profundamente, tal vez como pocos, lo alto y generoso del amor filial, tanto como la oscura profundidad de la villanía que puede alojar el alma humana. El libro se titula Lo que tarde la justicia, y sus autoras son Sofía, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert, y fue presentado el 22 de octubre recién pasado en el Salón de Honor de la Casa Central de nuestra Universidad de Chile. En él se va narrando una travesía que duró 36 años en busca de verdad y de justicia. Y de ello nos dará cuenta nuestra invitada de hoy. Porque es un sentido orgullo tener con nosotros en esta tertulia de viernes por la noche, junto a un último café, a la señora Cecilia Prats Cuthbert. Buenas noches, estimada Cecilia, bienvenida.
Buenas noches, gracias.
De verdad que nos compromete mucho justamente con establecer, más allá de la verdad y de la justicia que ustedes buscaban también, la memoria. Propósito de este programa, propósito de esta emisora, porque la memoria es insoslayable. La memoria siempre permanece y es un deber para nosotros mantenerla en alto. Cecilia, hay una parte de ese prólogo cuyo inicio leí antes que dice: Nos abrazamos y surgió una promesa. No descansaríamos hasta saber la verdad de lo ocurrido y obtener, asimismo, justicia. Eso fue para ustedes el norte, lo central, durante 36 años. 36 años.
Exactamente. Mira, bueno, te escucho y no me impresiona lo que escucho, porque de verdad que escucharlo de una voz y la narración me sigue impresionando, porque fue un momento muy difícil que hemos vivido con mis hermanas. O sea, vivimos un momento muy difícil, pero
Claro.
además nuestra vida ha sido muy difícil en esta búsqueda de la justicia, y de eso se trata el libro. Se trata de este camino que hemos hecho con mis hermanas, con mi familia, porque incluyo a mi marido, a mis hijos, porque han tenido que acompañarnos en este proceso tan difícil y con tantas dificultades, con un camino con hartos obstáculos que vivimos durante todos estos años. Pero como tú dices, nosotros nos hicimos una promesa y era un propósito que teníamos que cumplir, que nos sentíamos como que era, o sea, que era nuestro deber de hijas ante un hecho tan terrible, porque, y además un hecho que ya nosotros desde el inicio pudimos entender que las personas que habían planeado este tremendo atentado tenían que ser vistas por los demás, tenían que ser desenmascaradas, digamos, de alguna forma.
Claro.
Por eso tuvimos esa fuerza para lograr lo que logramos.
Lo que tarde la justicia. Al final del mencionado prólogo, estimada Cecilia, junto con ese reconocimiento amoroso que acabas de hacer a vuestros esposos, a vuestras familias, a vuestros hijos, que ya fueron creciendo dentro de todo este drama, además, ¿no? Por la fuerza y apoyo permanente que ustedes obtuvieron en momentos tan duros, se afirma que este libro es, claro, sobre todo un homenaje a sus progenitores, a Carlos y a Sofía. Dicen, por todo lo que nos entregaron durante su paso por esta vida, nos legaron la estabilidad emocional necesaria para enfrentar adversidades y desafíos. Adversidades y desafíos que ustedes no se imaginaban, porque yo entiendo que luego de sucedido los hechos y tratando de sobreponerse del dolor, ustedes incluso llegaron a tener una entrevista con el propio Pinochet, ¿no?
Claro, sí, pues eso fue parte de lo que, de todas las cosas increíbles que logramos hacer. No, en un inicio, lógicamente que, bueno, después de que trajimos a nuestros padres a Chile,
Claro.
después de varios problemas que tuvimos para hacerlo, porque no era fácil en un momento en que la dictadura ponía muchas condiciones y nos complicaba la forma en que nosotros queríamos hacer este velatorio, esta misa, acompañado de la gente que nosotros queríamos. Fue muy difícil y a raíz de eso, bueno, surgió que supimos de alguna fuente que Pinochet estaba sentido porque nosotros no le agradecíamos todo esto que había hecho por nosotras, de traernos al país, de traer los féretros, de aceptar que se sepultaran en Chile. Entonces era increíble escuchar eso y quisimos ir a conversar con él para ver qué es lo que veíamos de esto, qué sabía él, qué nos iba a decir.
Claro,
Y de verdad
porque,
fue.
perdón, porque es que el hilo de esta narración me resulta rocambolesco, ¿no? Porque quien había dado la orden del atentado estaba, comillas, sentido ¿Ah? Porque,
Exacto.
o sea, claro.
Sentía que estaba haciéndonos un gran favor,
Claro.
para que veas tú.
Claro.
Entonces, bueno, llegamos allá y fue impresionante. Bueno, nosotros lo conocíamos de antes, así que
Claro.
estar con él en una situación tan distinta a la que habíamos estado, en un espacio tan distinto también, y en su posición de generalísimo,
Claro.
fue impresionante ese cambio que vimos en él, que ya daba pautas, ¿cierto?, de la situación en que estábamos viviendo y de lo que podía venir. Y fue muy, muy rara la entrevista porque él estaba como muy alterado. Yo creo que ni siquiera nos dio el pésame, sí, fue una situación muy extraña, dando explicaciones de que por qué no se habían hecho funerales con honores militares como nosotros habíamos querido, aludiendo al código militar y muy, muy complicado. Entonces ahí nosotros nos dimos cuenta que aquí había algo muy extraño, que de verdad que esto tenía que venir de los altos mandos y de él. Y de ahí, con más fuerza, yo creo que salimos de esa entrevista como para seguir trabajando en la búsqueda, porque fue muy impactante para nosotros esa entrevista.
Esa entrevista me imagino que fue en el Diego Portales, ¿no? En el edificio de Diego Portales.
Exactamente, sí.
Claro, y esto era el año 74, me imagino. Claro,
74.
en que él transitaba ya a ser ungido, digamos, como presidente de la República, porque primero era el comandante en jefe del ejército, luego fue entonces el presidente de la Junta Militar. ¿No es cierto? Porque el ejército es la fuerza más
Exacto.
potente entre las fuerzas armadas, entonces se tomó ese lugar. Y es curioso además porque él fue el último que se agregó al
Exactamente.
complot. Claro.
Es lo que nosotros, o sea, es lo que se ha ido aclarando en el tiempo, ¿cierto?
Claro.
Porque de verdad que, bueno, mi padre se impresionó mucho cuando supo que era él el que estaba dentro de la junta,
Me imagino.
porque era el segundo de mi papá, y mi papá confiaba en él porque la posición de él fue siempre la de mi padre. Constitucionalista, buscar los acuerdos para que no hubiera golpe. Entonces, de un momento a otro, desde agosto que renunció mi padre a septiembre, a ver, agosto, sí,
Sí, claro, el 23 de agosto.
hace, claro, a septiembre, el cambio fue radical.
Si pasaron
Y
15
claro,
días.
se ha demostrado que fue el que se subió al final.
Sí, esa es finalmente una de las conclusiones a las que se llega sobre la base de ciertas conversaciones y ciertas confesiones hechas o escritas incluso por el propio general Lee y reconocidas luego por el almirante Merino,
Exacto.
que se embarcó a última hora, ¿verdad? Porque incluso lo conminaron. Oye, o te subes o te quedas abajo de esto, ¿no? Porque el golpe ya se estaba
Exacto.
fraguando en Valparaíso, en la comandancia de la Armada, la comandancia general de la Armada, y le mandan este ultimátum y lo encuentran en una situación familiar, era el cumpleaños de su hija menor, Jacqueline, un día sábado, el sábado 8 de septiembre. Y entran al escritorio de la comandancia en jefe del ejército en la avenida Presidente Lasuri. Esto está narrado, está escrito, por eso lo
Sí,
recuerdo con tanto
claro,
detalle.
exactamente así.
Claro, y claro, y ahí le dice,
Veaste.
mira, tienes que firmar este papel. Y era un papel, o sea, una hoja, digamos, ¿no?
Una hoja.
Claro.
Oh,
Y
sí, muy burdo.
claro, y él lo, y finalmente, casi, casi a regañadientes, firma. Pero el 8, 9 domingo, lunes 10 y el 11 fue el golpe. Entonces,
Exactamente.
este hombre se subió a última hora al carro que lideraba hasta ahí el almirante Merino, porque ya digamos que es, como digo, la Armada es el centro de donde parte el impulso para dar el golpe de Estado. En fin, Pinochet, ustedes tenían una relación muy fuerte, por supuesto, con la familia militar, ¿verdad? Ustedes pertenecían a la familia militar, ¿no?
Exactamente. Bueno, de siempre, claro. Nuestras relaciones, mira, la verdad es que, claro, pertenecíamos a la familia militar, pero claro, por ejemplo, yo que era la menor, era la que tenía más relación con oficiales y hijas de oficiales, amigas, que nos juntábamos. Y por la edad, porque
Claro.
por la etapa, entonces yo fui la que como que más tuve relación con ese mundo. Tenía grandes amigas, hijas de generales y oficiales, amigos, porque que después participaron en los hechos. Entonces
¿Qué eso iba?
fue
Claro.
muy duro para mí porque se me derrumbó toda una situación que yo vivía, que me cambió totalmente la
Claro.
situación de vida dentro de la parte social.
El paradigma social cambió, claro, absolutamente.
Exactamente.
Ahora, porque, por cierto, ver a esas mismas personas que yo me imagino, muchos de ellos serían más amigos o menos amigos del matrimonio Prat-Kurbet, ¿verdad? Pero a muchos de ellos ustedes entiendo que les decían tío incluso, ¿no?
Claro, algunos sí.
A los más amigos, digamos.
Pinochet no era amigo, mi papá,
No, no.
era su subalterno,
Claro.
compañero de trabajo. No éramos amigas la familia con ellos, ¿ya? Como era, por ejemplo, mi papá con el general Schneider, que eran muy amigos, y la
Claro.
familia nosotros también. Así que, claro. Pero muchos de ellos nosotros los veíamos constantemente en distintas actividades, en la casa. Se
No,
daba esa relación.
claro, y me imagino que además ustedes frecuentaban el club militar y las actividades que allí se podrían desarrollar supuestamente, ¿no?
Sí, claro. No sé si tanto, pero sí, participaba. Que el último tiempo, si tú piensas, fue un periodo muy difícil.
Ah, claro.
Entonces, de verdad que no había mucho esa actividad más social. Pero sí, en la casa recibía a mi papá muchas veces, hasta se reunía con ellos en la casa. Entonces, uno lo veía permanentemente.
Claro, yo más bien me refiero a los años previos al gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Cuando
Claro.
don Carlos fue ascendiendo de grado, digamos, y seguramente pasó de coronel a general, primero de brigada, después de división, etcétera, ¿verdad?
Claro,
Entonces,
ahí había más relación.
claro.
Por ejemplo, en Concepción, yo viví en Concepción con mis padres. Mi
Claro.
hermana ya estaba una casada y la otra estudiaba en Santiago, entonces yo viví con ellos allá. Y claro, ahí nos relacionábamos mucho con los militares que estaban, los comandantes de los regimientos, mi papá era el general, en el mismo edificio nosotros vivíamos, que era un edificio donde estaba la división, la
Claro, era división de
oficina,
ejército, exactamente. Sí.
claro, y arriba estaban los departamentos que nosotros vivíamos y otros más, otros oficiales.
Claro. No, y por cierto que debe haber sido, no solo que se derrumbó después del golpe de Estado, etcétera, y mientras sus padres, Sofía y Carlos, estaban todavía viviendo en Buenos Aires, etcétera. Pero ustedes debieron sentir probablemente, ¿no? Esa como vuelta de la moneda, ¿no? Porque entiendo que incluso, y lo he leído por ahí, ustedes han comentado que mucha de esta gente con la que antes habían convivido, si las veían venir, cruzaban a la vereda del frente.
Claro, exactamente. Bueno, pasó en varias ocasiones. Por ejemplo, en la misma misa de mis padres, algunas amigas mías, hijas de oficiales, estuvieron en la misa, pero yo las vi muy lejos y como pasando desapercibida, ¿ya?
Claro,
Para estar, ¿cierto?
claro.
Pero no se acercaron. Y eso que tú dices, que uno caminaba, veía a alguien conocido de esta familia militar, y claro, no se atrevían a saludarnos. Se distanciaban,
Es
¿ya?
que, claro, porque ustedes comenzaron a representar algo que era insostenible para ellos, naturalmente, pero además porque había miedo también.
Claro, mira, yo te digo, estas amigas eran hijas de oficiales, y claro, no podían asistir, tenían prohibido.
Claro.
Todos los oficiales tuvieron prohibido ir a la misa de mis padres. Entonces, algunos que vimos por ahí andaban de civil, por ejemplo. Como
Claro.
gente que quería estar, te fijas, pero que tenían ese problema. Porque sacaban fotos, habían personas ahí dándose vueltas, sacando fotos de todos los que estábamos.
Claro,
Entonces era un
como
ambiente muy, muy tremendo, muy de miedo.
y esta misa, ¿dónde fue?
Fue en la misa, en la iglesia de Transfiguración, ahí en Apoquindo,
Ah,
de
perfecto,
arriba,
sí, claro,
en
que
Las
tiene una
Condes.
gran explanada adelante, sí.
En Las Condes, porque mi hermana vivía cerca, entonces. Ahí pudimos hacer la misa.
La iglesia de la Transfiguración del Señor se llama eso.
Sí.
Mira. Y claro, y por eso digo que tiene una gran explanada adelante para llegar a la iglesia, que es muy moderna, de madera, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si alguien atraviesa esa explanada, te van a ver. Hasta el día de hoy está
Exacto.
eso así, tal cual,
Sí,
¿no?
sí, sí.
En fin. Luego, ¿cuándo comienzan ustedes a tener contacto ya con abogados para iniciar un proceso, para poder establecer algunas bases que permitieran ir acercándose de alguna manera a lo sucedido?
Bueno, mira, los primeros años tuvimos como 2 o 3 años que no pudimos accionar, a pesar de que teníamos alguna información, pero tuvimos cada una situaciones personales difíciles porque no
Claro.
estábamos muy bien. Entonces teníamos que pararnos, volver a hacer nosotros. Costaba mucho. Entonces, de a poco, con los antecedentes que nosotros teníamos, empezamos a hacer averiguaciones. Y bueno, ahí de las personas que nos ayudaron mucho fueron Pamela Pereira y Hernán Quesada de la Vicaría. Entonces, ellos se comprometieron con nosotros de una forma increíble. Y de ahí partió, pero fíjate que fueron cosas que se iban uniendo, antecedentes que se iban uniendo, como para ir confirmando las situaciones que podían haber pasado. Y bueno, y ahí empezó todo este tráfico de trágico, tremendo travesía, digamos, que hasta llegamos a juicio en Argentina. Un juicio oral de 2 semanas o 3 semanas que duró, y después juicio aquí en Chile.
Bueno, en Argentina por lo de Arancibia Clavel, ¿no?
Claro,
Claro,
fue lo primero,
claro.
que se descubrió. Nosotros, mira, Arancibia Clavel supimos a través de una llamada telefónica de una tía que se comunicó con la amiga que era la mamá de Arancibia Clavel. Y escucha decir de que Arancibia Clavel venía llegando a Buenos Aires justo después de la muerte de nuestros padres. Entonces mi tía le pregunta que viene llegando a Buenos Aires, y por atrás se escucha una voz que dice: así mueren los traidores.
Uy,
Y eso lo dijo Arancibia
claro.
Clavel cuando escuchó que estaban hablando de la muerte de mis padres. Entonces eso llamó tanto la atención de mi tía que nos contó y nosotros lo recibimos como una información y después se fue dando, te fijas, que este Arancibia cada vez estaba en Buenos Aires
Ya estaba involucrado.
y que era de la
Claro.
DINA y bueno, que quedó fue condenado
Claro.
porque en realidad
Era uno de los
estaba
agentes de
totalmente
la
involucrado.
DINA que operaba en Buenos Aires y estaba absolutamente al tanto de lo que estaba pasando. Estamos conversando, estimadas y estimados auditores, con la señora Cecilia Prats Cuthbert, hija del general Carlos Prats y de la señora Sofía Cuthbert, asesinados por la larga mano de la dictadura un 30 de septiembre, madrugada prácticamente del día primero, o algo así, era, Cecilia, tú me corregirás,
Sí, exacto.
en Buenos Aires, Argentina, por la DINA y por orden del general Pinochet. Vamos a hacer un pequeño alto, porque ya se nos pasó la primera media hora, estimada Cecilia, pero te ruego
¿Ya?
que vayamos a la segunda parte, porque ya no vamos a hablar solamente del libro que ustedes tres fueron sacando adelante sobre la base de esta tremenda experiencia, de esta travesía del desierto que hicieron, sino que vamos a hablar de un libro que para Cecilia Prats Cuthbert es aún más íntimo, que es su propio libro. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte. Por favor, espérenos, que ya volvemos con más Último Café.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el último café en la radio de la Universidad de Chile. Hace 50 años, como recordábamos, el estallido de una poderosa bomba conmocionaba al tranquilo barrio de Palermo en Buenos Aires de madrugada. Sicarios de la Dirección de Inteligencia Nacional, de la DINA, asesinaban al general Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert. Desde esa fecha, las tres hijas del matrimonio ultimado comenzaron una búsqueda para dar con los hechores del crimen. Y durante décadas vivieron episodios increíbles tras las huellas de los criminales, autorizados, como decíamos antes, por el dictador Augusto Pinochet. Y aunque nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, Sofía Prats Cuthbert, junto a sus hermanas Angélica y Cecilia, han dedicado la vida a cumplir esta promesa que se hicieran a sí mismas para honrar la memoria de quienes les dieran la vida, sus padres, Sofía y Carlos Prats. Una de estas tres valientes mujeres, Cecilia Prats Cuthbert, es nuestra invitada a el último café de esta noche. Cecilia, me voy a permitir hacer una pequeña referencia a tu persona y a tu condición profesional. Cecilia es educadora de párvulos, titulada en la Universidad Católica. Se ha desempeñado como directora regional del Servicio Nacional de Turismo, directora regional del Registro Civil de Identificación y como secretaria regional del Ministerio de Educación, todo ello en la región de Coquimbo, donde reside desde 1985. Participó activamente en la campaña del no para el plebiscito del 88. Casada con Jaime de Ferrari, es madre de cuatro hijos. Aporte personal a la verdad y la justicia, y de esto es lo que vamos a hablar ahora, presentó hace ya 3 meses y medio el libro Volver a Reír. El título es maravilloso porque de una u otra forma nos cuenta o nos da cuenta de lo que Cecilia decía en la primera parte del programa. Teníamos que volver a pararnos después de ese golpe que casi fue de exterminio, Cecilia.
Así es, nos volvimos a parar. Y bueno, volver a reír, ¿por qué le puse volver a reír? Porque en realidad fue así. En un momento dado, no me acuerdo en cuánto tiempo después del asesinato de mis padres, yo sentí que me reía. Y sentí mi risa como una cosa increíble, me asombré a mí misma.
Claro.
Y ahí me di cuenta que yo no había reído por mucho tiempo. Y fue impactante, entonces me quedó muy grabado. Y decidí escribir este libro porque de verdad tenía como ganas de contar, porque me interesaba mucho que la gente conociera nuestra realidad, nuestra verdad, porque tanta gente que no entendía nada, no creía en muchas cosas. Y las amistades no se atrevían a acercarse a preguntar mucho. Entonces era como un poco tabú el tema cuando yo estaba con la gente que me rodeaba.
Me imagino.
Yo sentía que no, que la necesidad era de que ellos conocieran todo esto y se dieran cuenta de lo que podía pasar o lo que había pasado, digamos. Entonces, de un momento a otro me puse a escribir y yo lo tenía guardado hace unos años. Me costaba mucho publicarlo. Pero bueno, lo decidí y logré este libro que la verdad es que me siento súper contenta de haberlo hecho porque también es una contribución. Yo siento que es una contribución al país de que se conozca la verdad y también un aporte a todas las personas que han sufrido como nosotros, que son muchas en este país, y que yo tengo relación con algunas de ellas, para que sientan que esta búsqueda de la verdad nuestra también es por todas estas personas, porque si lo que nosotros podíamos lograr era también para ella.
Y es que yo creo que ese es el valor intrínseco, además, ¿eh?
Claro.
Porque, claro, finalmente y con todo lo terrible del crimen de los padres, de ustedes, ustedes por lo menos pudieron darles sepultura cristianamente.
Exacto.
Todavía hay más de mil
Mucha gente.
que no ha pod personas que no han podido hacer ese duelo.
Exactamente. Y también este libro y también el de la que escribimos con mi hermana, Lo que tarde la justicia, tiene que ver también con poder mostrar al país algunas temas como, por ejemplo, lo que hace la división, lo que puede producir la división y los no acuerdos políticos, por ejemplo, que seguimos viviendo. ¿Cierto? Como el respeto a la Constitución es un legado que mi padre que deja y que pedimos y ojalá sea así, siempre sea respetado, para que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Entonces, aparte de relatar esto, son de nuestro interés, digamos, poder dejar esto para los demás, ¿no?
Que es un
Como un
testimonio
legado, digamos.
histórico, es un testimonio histórico, ¿eh? Es un testimonio histórico. El de ustedes,
Sí, claro.
el que hacen ustedes tres y el personal de Cecilia, ¿no? Ahora, efectivamente, el tajo que significó el golpe de Estado y la posterior dictadura a los 17 años, ¿verdad? Este tajo absoluto que rajó al país en dos, ¿no? Pero donde hubo claramente un lado pisoteado y perdedor, ¿no? Tiene que ver con lo que Cecilia acaba de decir, estimados auditores, porque, claro, ¿cómo es posible que 50 años después todavía no nos pongamos de acuerdo? Es posible, está sucediendo, ¿no? Está sucediendo. No era lo que el general Carlos Prats deseaba para Chile, porque quizás contra su propio deseo, él fue protagonista de primera línea durante el proceso de profundos cambios sociales y económicos que encabezó el presidente Salvador Allende. Hay que recordar, voy a hacer un poquito de historia, Cecilia, me disculpas.
Sí.
Hay que recordar que para impedir que el presidente elegido democráticamente, el primer presidente socialista en el mundo elegido democráticamente, llegara a la moneda, se asesinó al general en jefe del ejército, el
Exacta.
general Schneider, don René Schneider, por parte de un grupo de ultraderecha, ¿verdad? Que además fue financiado por Estados Unidos, así directamente. Platas llegadas a
Exactamente.
través de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, pero esto es historia. Aquí no estamos culpando necesariamente a nadie, no estamos indicando con el dedo, es la historia, así fue, así sucedió. Y el presidente Frei, Eduardo Frei, a 10 días de entregar el mando, el poder, nombra entonces al general Prats como el comandante en jefe del ejército.
Exacto.
Y cuando está claro, y cuando Salvador Allende llega a la moneda, el 3 de noviembre del año 1970, el general Prats es el comandante en jefe del ejército. Luego pasa todo lo que empezó a pasar, ¿verdad? Ese caos provocado artificialmente, el desabastecimiento, etcétera. Muchos encuentros y desencuentros callejeros que había en la época, ¿verdad? Entonces había que poner a alguien que tuviera una figura de respeto a la Constitución, pero al mismo tiempo de peso y respeto por sí mismo, ¿no? Frente a la ciudadanía. Y el presidente Allende, que se encuentra con este comandante en jefe del ejército, para evitar que siguieran estos sucesos, da un paso de confianza más allá hacia el general Prats y lo llama a formar parte del gobierno y del gabinete cívico-militar que se formó. Y lo nombra ministro del Interior. Está convulsionado el país, momento de grandes convulsiones. Entonces, en ese momento yo creo que, puede ser una percepción muy personal, pero yo creo que en ese momento el general Prats cayó en desgracia con el mundo militar. No sé qué piensa la hija menor.
Bueno, claro, como tú decías, un momento de mucha convulsión, muchas dificultades. Mi padre era tremenda su situación porque él insistía y era su posición que había que haber diálogo entre los partidos políticos y no paró en conversar con todos los políticos de todas las líneas políticas para que hubiera este acuerdo, un acuerdo, porque él veía que venía el golpe militar, él veía que podía producirse y que sabía lo que significaba un golpe militar. Y lo
¿Cómo no,
hacía
claro?
ver y decir, sabía que cuando los militares tomaban el poder, no, primero iba a haber muchas muertes, mucho dolor dentro de también del ejército, porque tanta gente que tuvo que actuar y contra sus propias gente. Entonces, Era tan doloroso pensar en todo eso que mi padre hasta el final, recurrió a este diálogo permanente con todas las personas más influyentes, tanto del gobierno como de los partidos políticos, y a la vez aceptó de estar aquí en este puesto, en este ministerio, pensando en que iba a dar esa tranquilidad al país que se necesitaba en ese momento. Y bueno, junto con también con la Armada y la Fuerza Aérea. Pero claro, dentro del grupo de generales tiene que haber habido ahí, había muchas diferencias de posiciones, y eso tiene que haber sido muy como detonante para no estar en la posición que estaba mi padre.
Sí, lo que
Por
pasa es que,
eso.
claro, acabas de decir algo muy cierto, ¿verdad? Él veía que podía producirse el golpe de Estado, que podía venir el golpe de Estado, en la situación en que estaba el país, etcétera. Pero claro, el asesinato del general Schneider debió ser una luz de advertencia para el general Prats.
Claro.
Porque, claro, ahora podremos, ¿verdad?, especular, pero de verdad, uno se pregunta, ¿tanta era su fe y su convicción constitucionalista en sus compañeros de armas que no visualizó la traición a Pinochet como un traidor? No lo visualizó, no lo vio.
No, lo que vio fue, por ejemplo, ¿te acuerdas del tanquetazo que
Sí,
hubo?
claro, cómo no.
Hubieron como varias manifestaciones de que el ejército no estaba contento con esta situación y él estaba ahí tratando de mantener y apoyado por Pinochet, si que no lo vio. Apoyado a Pinochet y otros generales que después se retiraron con él, como Pickering, Rodríguez, había como un grupo de generales que estaban con mi papá, que se retiraron, por lo mismo que se retiró mi padre, porque finalmente no había cómo hacer entender que la situación no podía ser la que se estaba viviendo.
Claro, la
Y mi
política.
padre pensó, claro, pensó que con su retiro podía producir una calma, digamos, dentro de la del alto mando militar, no quería él producir quiebre, entonces fue así. Además, a Pinochet se puso ahí porque era el que seguía y el que tenía que estar. Si no hubiera puesto Pinochet, hubiera sido muy fuerte también la situación. Se fija dentro del alto mando militar, porque, claro, el cambiar a sacar personas ahí en ese momento era pero muy difícil.
No, se saltan antigüedades, además, claro, en el ejército, que eso es muy
Claro.
respetado. Entonces, pero claro, también al creer en la constitucionalidad de Pinochet, el general Prats, y recomendarlo, porque finalmente era el vicecomandante del ejército, claro, Pinochet, recomendarlo al presidente Allende para que lo nombrara en el cargo máximo, junto con eso, y él renunciara a la posibilidad de entrar al retiro, claro, como que sacó de una forma u otra la última barrera que quedaba a los golpistas para llegar a lo que hicieron, ¿no? Así fue.
Finalmente fue así. Claro.
Bueno, es que la historia tiene estos pequeños senderos, ¿no?, que desembocan de pronto en estas grandes tragedias. Ahora, ¿por qué le molestaba a Pinochet la figura del general Prats? Ya lo había alejado, lo había ido sacando lentamente, primero del poder, luego del país, después del golpe de Estado, ¿verdad? El general Prats ya no podía ser una alternativa de poder. Entonces, ¿para qué ultimarlo, Cecilia?
Exactamente. Bueno, se dice lo que se dice, ¿cierto? Y lo que se ha ido como comprobando con el tiempo a través de algunas personas más cercanas que han comentado la situación vivida en ese tiempo, es que Pinochet primero tenía mucho temor de que mi padre, estando fuera, pudiera socavar
Su poder, el poder de
su
Pinochet,
poder,
claro.
el poder de él, ¿cierto? Al hablar con otras personas, podría
Influir.
producir un mal ánimo hacia ellos fuera del país,
Claro.
¿ya? Porque era escuchado,
Claro.
porque era requerido, era una persona, una figura conocida en Argentina además, porque había sido delegado militar, entonces había sido recibido como huésped oficial del ejército argentino, entonces
Claro.
tenía mucha buena recepción y lo escuchaban. Entonces eso yo creo que le molestaba mucho a Pinochet que pudiera que pasara. A la vez, Pinochet yo creo que tenía, dicen que tenía mucho como resentimiento contra mi padre porque mi padre era muy brillante. Había sacado los primeros puestos en todos los estudios, en la escuela militar, en la Academia de Guerra, era muy reconocido, era muy intelectual, tenía muchas capacidades que pareciera, por lo que se comenta, que Pinochet no le parecía, tenía, oye, me cuesta decirlo porque
Yo
es
lo voy
como
a decir,
extraño, ¿no?
permíteme que yo lo voy a decir, porque estamos pensando lo mismo. O sea, Pinochet era de una estatura intelectual y moral que no tenía nada que ver con el general Prats. Esa es la verdad. Esa es
Claro.
la verdad. Y entonces se puede suponer, claro, el resentimiento y sobre todo la envidia, los celos. Así que eso es muy fuerte.
Exacto.
Eso es muy
Sí.
fuerte. Sí.
Sí.
Ahora,
Sí.
cuando tú actúas como actuó Pinochet, digo, no, tú, sí, cuando se actúa, ¿verdad? Como actuó Pinochet, sinuosamente, haciéndose pasar por constitucionalista, viendo oportunistamente en qué momento me subo al carro o no me subo, porque de repente esto no funciona y vamos todos a la
Exactamente,
cárcel o nos fusilan a
según la
todos, ¿verdad?
conveniencia.
Claro, ¿qué me conviene? ¿Ah? Eso
Entró.
demuestra una estatura moral, ¿no?
Claro,
Que no se puede
claro.
comparar. Lo digo así para decirlo en forma positiva, ¿no? Cecilia, en Buenos Aires el general Prats recibió amenazas telefónicas. Le hicieron seguimientos, etcétera. Él estaba consciente de eso, lo sabía, se daba cuenta, pero a ustedes, sus hijas, nunca les dijo nada. El matrimonio incluso trató de obtener pasaporte en el consulado de Chile en Buenos Aires y se los negaron. ¿Por qué? Por orden de Santiago, obviamente, o sea, de Pinochet. Y se los negaron
Exactamente.
para que no pudieran salir de Argentina y así
Así.
poder ultimarlos,
Lograr
asesinarlos. Claro.
asesinarlo. Así fue. Bueno, nosotros nunca supimos de la amenaza porque ellos nos cuidaban de eso, pero nosotros notábamos mucha preocupación igual de ellos y de querer salir de Argentina. Pero lo que él manifestaba era que había sido invitado a hacer clase en una universidad en España y que le convenía salir de estar tan cerca del país y que era bueno para él.
Claro, obvio.
Y claro, empezaron a gestionar los pasaportes, pero a mí me tocó acompañar a mi mamá al consulado chileno y ella trataba de tramitar, de acelerar, de conversar con las personas para que se vean, pero siempre era que estaban esperando una respuesta. Bueno, esa respuesta llegó al cónsul escrito en un documento en que dice no está permitido no alugar los pasaportes.
Ah, hubo una respuesta negativa, un oficio.
No era oficio,
¿No?
era en un papel escrito a mano
Ups.
por me estoy tratando de acordar, el almirante Carvajal.
Que era el canciller en ese momento.
Exactamente.
Sí. Pero escrito a mano, qué burdo.
Escrito a mano abajo de la petición del consulado. Entonces, a mí me lo mandaron después. Me llegó en un sobre con una persona que también cercana a la embajada, que buscó este documento y lo mandó para que lo tuviéramos. Entonces, claramente estaba todo como entrelazado y organizado para. Además, hubo entre medio, y bueno, a mí me tocó contestar el teléfono en un momento,
Claro.
nadie hablaba y mi padre me dice, corta, corta, corta. Me pareció extraño, pero nunca. Uno se imagina una cosa como la que pasó. No, nunca nos imaginamos. Entonces, de verdad que no teníamos esos temores nosotros. Nunca lo pensamos. Pero bueno, así fue.
Lo que tarde la justicia y volver a reír. Dos libros. Probablemente imprescindibles. El primero, de las tres hermanas Pratt-Cuthbert, y el segundo, de Cecilia Pratt-Cuthbert, que esta noche ha sido nuestra invitada. Cecilia, antes, porque ya nos alcanzó el tiempo otra vez, así que vamos a tener que dejar lamentablemente la conversación hasta aquí. Pero, ¿dónde se pueden adquirir los libros? Por favor, sí.
Bueno, primero te quiero agradecer esta entrevista porque la verdad es que es muy interesante poder contar toda nuestra historia y además contar que están estos dos libros que me gustaría mucho que lo leyeran. Mira, el mío en Serena también se está vendiendo, por si acaso. Pero se pueden pedir a las editoriales. Editorial LOM, Volver a Reír, y Penguin, Lo que tarde la justicia, Raymond Juan.
Perfecto. Perfecto. Es
Sí, se
cosa de
pueden pedir por
buscarlo.
internet.
Claro, se
Y en
pueden
la
pedir.
librería, yo sé que Lo que tarde la justicia está en muchas librerías de Santiago, en casi todas las librerías. Así que es fácil de adquirirlo y de verdad interesante que se pueda dar a conocer.
Muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
No, no, de lo que agradecemos siempre somos nosotros porque este tipo de conversación es lo que yo siempre digo, pedagógica, es enriquecedora en todo el sentido. Cecilia Pratt-Cuthbert, muchísimas gracias una vez más. Ya nos volveremos a encontrar en otra oportunidad y a los estimados y estimadas auditores y auditoras. Les agradezco la atención de habernos escuchado. Será hasta el próximo viernes con un nuevo Último Café. Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.